Voy a leer hoy en Romanos capítulo 8 y versículo 1, esta carta del apóstol Pablo a los creyentes en Jesús en Roma. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se puede ser rico, se puede ser famoso, se puede ser recibido o aceptado por mucha gente en todo el mundo. Se puede ser educado a un gran nivel, a un nivel muy alto. Pero esto no es lo más importante estado en que se encuentra. Lo más importante estado que nosotros encontramos es nuestro estado delante de Dios. Es decir, cómo Dios te ve. Cómo Dios te ve. Y hay uno de dos opciones o uno de dos posibilidades en que nos encontramos delante de Dios. La condenación y la justificación. Términos legales, porque Dios es un juez. Dios es el creador de todo el mundo, de toda la humanidad. Y Él es un juez sobre toda su creación. Él tiene autoridad para ser, para ocupar esta oficina de juez de todo el mundo. Y este es él es un juez justo, Él es un juez santo, es un juez puro. No es un juez en que se encuentra corrupción o injusticia o gangas debajo de la mesa de corruptos como los jueces a veces de este mundo, de la humanidad. Pero Dios es un Dios justo y santo y puro y perfecto. Y Dios te ve justo o condenado, justo o condenado. Justo significa que no hay nada mal en tu estado legal delante de Dios. Estamos hablando en términos legales de Dios. O Dios te ve en un estado legal como un pecador, como alguien que ha rompido la ley de Dios, corrupto, condenado o justo. O justo. Y este versículo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta carta de Romanos es una carta en que Pablo está enseñando algunos básicos pero profundos verdades del Evangelio, del Evangelio cristiano, del Evangelio de Jesucristo. Los primeros tres capítulos de Romanos, más o menos, Pablo estaba revelando que la humanidad está corrupto, la humanidad está condenado en sus pecados delante de Dios. En Romanos capítulo 1 y versículo 18 es un versículo muy, muy, muy clave. Este versículo comienza una sección en que Pablo demuestra la condenación de toda la humanidad aparte del Señor Jesucristo. Dijo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es muy grave, es una situación muy grave. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela desde el cielo. Es imposible para la humanidad se esconden de la vista de Dios. Yo no puedo esconderme de Dios. Tú no puedes esconderte de Dios. Dios tiene todo conocimiento y Él ve todo. Y la ira de Dios, yo sé que a veces no es un tema popular para hablar porque no es algo cómodo para pensar, pero es una cosa verdad, es un parte de Dios que debemos reconocer y debemos entender. La ira de Dios contra toda impiedad, toda iniquidad, toda transgresión pecado de la humanidad. La ira de Dios, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es algo como nosotros tenemos, algo pecaminoso, algo, bueno, frecuentemente nuestra ira, podemos tener ira justa, pero muchas veces nuestra ira está mezclado con nuestra naturaleza pecaminosa, pero la ira de Dios es algo justa. La ira de Dios es su respuesta contra el pecado. La ira de Dios es la respuesta justa y correcta y santa contra el pecado. Su ira es una buena cosa. Puede imaginar un Dios que no se ha preocupado con la maldad de la humanidad. O en términos humanos, puedes imaginar, imagínate un juez en su ciudad que no se ha preocupado con los que rompen la ley y los que hacen daño a la sociedad. Este juez, no hace nada contra un asesinato, un asesinador. No hace nada contra un ladrón o cualquier cosa. Puedes imaginar, este tipo de juez, bueno, buscamos y queremos jueces humanos que se preocupan por los malos hechos de la humanidad para proteger nuestra sociedad, porque requiere una forma de justicia para la salud, para el bienestar de una comunidad o sociedad. Pues Dios es el juez justo y perfecto. Y Él está preocupado. Él está interesado profundamente con lo que es correcto, con lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es el autor de lo que es bueno. Él define lo que es bueno y malo. Porque Él es Dios, Él es creador y Él es juez. Y podemos estar seguros que hoy, en ese momento, Dios está interesado profundamente con lo que es bueno y lo que es malo. Profundamente interesado. Y su respuesta contra el pecado de cualquier persona es la ira. Es la ira justa contra este pecado. Y Dios es un juez y Él es justo en su naturaleza. Y por eso Él debe castigar, Él debe tratar con la injusticia. Pero dice aquí en Romanos 1 y 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y nosotros debemos entender esto personalmente. Pero es fácil hablar de estas cosas como una teoría o algo abstracto, pero debemos entenderlo y debemos considerarlo en una manera personal. Es decir, todos nosotros debemos decir, yo soy sujeto a la evaluación de mi Creador. Mis hechos, mis motivos, mis pensamientos, mis palabras están sujetos al juzgado, a la evaluación de Dios, el Creador y juez. Es verdad, como hemos dicho, es verdad que no puedo esconderme. No puedo esconderme de la vista de Dios. Estamos juzgados, ¿ok? Estamos juzgados por Dios según la ley de Dios. Según la ley de Dios. La ley de Dios es la voluntad de Dios revela en los corazones, en la conciencia de humanos, pero también en su palabra. Y voy a leer algunos en Éxodo. Aquí tenemos un capítulo famoso porque aquí Dios dio a Moisés los famosos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Algunos piensan que si guardo los 10 mandamientos, estoy bien. Si guardo los 10 mandamientos, voy a ganar el favor de Dios y estoy bien. No tengo preocupación por ser condenado o algo así. Pero la verdad es que nadie en la historia del mundo han guardado los 10 mandamientos perfectamente, con excepción de Jesucristo. nadie han guardado los 10 mandamientos. Este es el examen. Y la verdad es que tú ni yo, no, nosotros no pasamos este examen. El primero, no voy a leer todo, pero el primero, Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted puede decir, yo no tengo otros dioses, yo no tengo estatuas, imágenes en mi casa de que yo doblo rodillas. No hago eso. Pero un dios es algo que se, bueno, que se vale. Algo que lo es más importante a ti. Es la adoración. La adoración es lo que es más importa a ti. Pero la verdad es que mucho de la humanidad, muchas personas pasan día tras día no pensando en Dios, sino adoramos a Dios, sino nosotros tememos a Dios con reverencia y respeto, y si no sometemos a Dios en corazón y mente, si no vivimos por la gloria de Dios, estamos rompiendo la primera ley, porque no estamos tratando a Él como Él es Dios. Alguien que se puede decir, oh sí, yo creo en Dios, yo creo en la Dios de la Biblia, pero ¿estás adorando a este Dios? ¿Estás viviendo por la gloria de este Dios? Si no, la verdad es que estás rompido la primera ley. La primera ley. Jesucristo dijo, bueno, esto en cuando alguien preguntó a Él, ¿qué es el mandamiento más importante? ¿Qué es el gran mandamiento en la ley? Algunos preguntaron a Cristo y Cristo le dijo en Mateo capítulo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero mucha gente, su vida está completamente involucrada. Todos nosotros. Por nuestra naturaleza, sin la gracia de Dios invadiendo nuestro corazón y cambiándonos, estamos naturalmente involucrados completamente con las cosas de este mundo. ¿Cómo puedo agradarme? ¿Cómo puedo buscar y encontrar mucho placer por mi vida? Están buscando riquezas, están buscando su carrera, están buscando deportes, están buscando cualquier otra cosa. Cosas no inherentemente, aún no inherentemente pecaminosas. No es un pecado disfrutar un deporte. No es pecado, avanzar en su carrera o algo así. Pero el problema es que estamos completamente llenos de estas cosas en vez de amar a Dios, en vez de adorar a Dios. Pues, Y la respuesta es que la ira de Dios contra este pecado, porque Él es quien nos da vida, Él es quien que nos sostiene en nuestra vida, y por esto Él es digno de ser alabado y servido y obedecido. Si un joven que tiene, vamos a decir, 16 años, Que fue criado por su mamá y su papá, ellos le dieron alimento cuando era chiquito y no podía cuidar por sí mismo. ¿Qué decimos si este joven completamente ignoraron a sus padres? Dijeron a sus padres, no tengo tiempo para ustedes, ustedes no son importantes, yo voy a vivir mi propia vida. Y él no se da respeto a ellos, no se da honra a ellos. ¿Qué decimos de joven y respecto a sus padres? ¿Sí? Pero con Dios, ¿qué decimos? El Dios que sí, de verdad, más que los padres naturales, pero Dios nos cuida, Dios nos da vida, Dios nos alimenta, Dios nos cuida y nos sostiene. Pero rompemos la primera ley. Rompemos la primera ley. ¿Qué más? En Éxodo dijo, bueno, no cometerás adulterio. Bueno, y el mundo es lleno de esto. Nuestros corazones son adulterosos. Jesucristo, cuando Él enseñó sobre los mandamientos, Él nos enseñó que no es solo el adulterio, física, pero también es la situación del corazón. Si verás a una mujer para conocerla en tu corazón, ya has cometido adulterio en tu corazón, Cristo dijo. La pornografía, el sexo es un don de Dios, un gran don de Dios para ser disfrutado profundamente en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero nosotros abusamos aún este don de Dios para usarlo como queremos. ¿Qué más? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Algunos están culpables de este. Nuestras palabras fácilmente nos causamos pecar. ¿Qué más? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciar. El mundo está lleno de la codicia, ¿no? Nuestros corazones somos llenos de este. Porque siempre pensamos que si yo tendría esta cosa, o esta casa, o este carro, o este vestido, o este iPhone, o este cualquier cosa, estaría contento, estaría satisfecho. Pero no es verdad, no es verdad. Y esto, y no voy a leer más aquí en Éxodo 20, pero solo algunos ejemplos, y también hay otros mandamientos en las Escrituras que rompemos cada día. Y la ira de Dios está en contra de nuestros pecados. El juez está evaluando los hechos de los hombres. Y Él ve todo. Pero hay buenas nuevas, pues se puede decir, pastor. Hay buenas nuevas. Este solo es el mensaje que Dios es justo. Y Él está, su ira está revelando contra nuestros pecados. Y somos pecadores. Y día tras día yo peco contra Dios. Hay esperanza. Hay buenas nuevas. Solo es un mensaje de condenación. La verdad es que hay muchos que están en condenación. Y al fin del mundo, al fin del tiempo, cuando Jesucristo vino y regresó a este mundo para juzgar, habría muchos en un estado de condenación. Pero el mensaje de la gracia de Dios que se encuentra en las Escrituras es que también hay muchos que son justificados. En un estado justo, en un estado legal en que Dios les ve como si fuera nunca habían pecado. Nunca habían pecado. ¿Cómo es posible, podemos decir? Bueno, en Romanos, ya leo Romanos 1 y versículo 18, pero también un versículo muy clave. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia, o podemos decir la manera en que alguien está justificado, la justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pues el Evangelio, el mensaje cristiano, es el mensaje de la justicia de Dios. No está refiriendo al atributo de Dios que dice que Dios es justo, es verdad. Pero el Evangelio está revelando cómo hombres y mujeres, cómo pecadores están hechos justicia, están declarados justos en los ojos de Dios. ¿Cómo es posible? Y hay muchos que piensan en el mundo, en cualquier religión, y aún en algunas versiones del cristianismo, que hay un problema. Bueno, se dan cuenta que hay un problema con el hombre y hay un problema entre Dios y los hombres. Somos pecadores y Él es santo, Él es juez. Y piensan que por obras de nuestras manos, que cosas que nosotros hacemos, podemos cambiar nuestro estatus legal delante de Dios. Podemos cambiar la manera en que Dios nos ve por lo que nosotros hacemos. Pues la salvación o el camino de la justicia o la manera en que hombres están hechos justos en los ojos de Dios es en el poder, es en la habilidad de los hombres. Y bueno, yo puedo justificarme, es la manera de pensar. Yo puedo justificarme. Hay un problema, pero yo puedo solucionar este problema. Hay un problema tan grave, pero con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, con mucho, bueno, dominio propio, yo puedo obtener lo que necesite. Yo puedo obtener lo que yo necesite. Pero este es completamente en contra, es el opuesto del mensaje del cristianismo. Es completamente en contra del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo dice este en Romanos capítulo 3. Capítulo 3. Voy a leer en versículo 21 comenzando. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificado por la ley y por los profetas. Lo que está diciendo es que los judíos pensaron por la ley, por guardando la ley, ellos pueden obtener la justificación. Pero aquí el apóstol Pablo dice que la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, es decir, aparte de los hechos de los humanos, aparte de la disciplina y las buenas obras y cualquier cosa que un hombre se puede hacer. ¿Por qué? Porque es imposible para nosotros guardar la ley perfectamente. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Es imposible para tú y para yo. Es imposible para nosotros. Quiero enfatizar este. Es imposible para nosotros alcanzar un estado de justicia en los ojos de Dios por guardando la ley. Alguien se puede preguntar, ¿es importante obedecer la ley de Dios? Por supuesto, claro, claro que sí. Cada día queremos amar a nuestro Dios con todo corazón y toda mente y toda alma y todas cosas. Es importante que tratamos amar a nuestro prójimo. Es importante obedecer la palabra de Dios en cualquier forma. Pero esta es la respuesta a la justificación. Esta es una evidencia de la justificación. Esta no es la causa de justificación. Es aparte de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Porque cuanto todos pecaron, incluyendo tú e incluyendo yo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Notas este? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que lo que logra la justificación, que los que son justificados en los ojos de Dios, es un resulta de la obra de Cristo Jesús. Es un don de Dios. Este lenguaje es claro. Justificados gratuitamente. Es decir, lo que recibe el beneficio no paga nada. No paga nada. Normalmente cuando yo recibo algo en el correo o un anuncio que dice, gratis. Un producto es gratis. Siempre hay otra parte de este anuncio, ¿no? a otra parte. Si se compra uno, el segundo es gratis a veces. O es gratis después de que se paga $40 en nuestra tienda. Después de que se paga $40 en nuestra tienda, se puede recibe otro producto gratis. Pero no es completamente gratis, ¿verdad? Pero este es completamente gratis. La verdad es que yo no contribuyo nada a mi justificación. Es algo gratuito. Bueno, por su gracia es un don de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Regresando a Romanos 8 para enfatizar este más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los pecadores, los que han rompido la ley, pueden ser justificados en los ojos de Dios? Ok, leyendo otra vez en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues la ley es la ley del pecado y de la muerte. No es decir que la ley es malo o hay algo malo en la ley. No es decir que la pena de romper la ley es muerte. Es muerte. La pena de la ley es muerte. Y todos nosotros hemos rompido la ley. Y afuera de Cristo, la ley solo es una ley de pecado y muerte para nosotros. Es una condena de muerte para nosotros. Es grave, ¿no? Sin Cristo, todo podemos esperar en muerte. El castigo de Dios es la ira justa de Dios. Es la muerte eterna. ¿Qué es lo que merecemos por romper la ley de Dios? Diciendo más, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué era imposible para la ley? Lo que era imposible es que la ley no puede hacer nadie justo en los ojos de Dios. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. Es decir, como ya hemos dicho, que es imposible para nosotros guardar la ley perfectamente. Es imposible obtener la justificación por su propio esfuerzo, por su propia disciplina y dominio propio y cualquier cosa. Se puede ir a la iglesia 7 días por semana. Se puede dar 50% de su dinero a la iglesia, a una caridad o algo así. Pero nada de este se puede cambiar el estatus legal delante de Dios. Es imposible. Tiene que ser perfecto para ser aceptado por Dios. Tiene que ser perfecto, 100% perfecto para Dios. Se ve como justo. Fue imposible. ¿Qué hizo Dios? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Ah, Dios se dio cuenta. Dios vio la condición imposible de los que le ama. Dios vio la debilidad de sus escogidos. Él vio que era imposible para pecadores justificar a sí mismos. Y por eso en su gracia y en su amor, en su bondad, en su generosidad, Dios enviando a su Hijo, ¿en cuál forma? En semejanza de carne de pecado. Es decir, Cristo fue hecho un humano. Él no tenía pecado, pero él fue en semejanza de carne de pecado. Es decir, él fue un humano como nosotros, con excepción, a menos que no tenía pecado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Tenía que tratar con nuestros pecados. Tenía que castigar nuestros pecados. La justicia de Dios tenía que ser satisfecho por nuestros pecados. Pues Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿La carne de quién? La carne de Cristo. Cristo Jesús en la cruz. En la cruz, Él fue condenado. Él fue condenado por mis pecados y por los pecados de todos que Dios ama. Él sufrió la condenación por los pecados a todos que Dios da el don de fe en Cristo. A todos que Dios tiene propósito de salvar. Un gran número de gente. Un gran número, una multitud de pecados. Bueno, cuando yo puedo, en todos mis pecados, individuos, pecados, es mucho. En su carne, en la carne de Cristo, en la humanidad de Cristo, en el cuerpo perfecto de Cristo, Él fue condenado en la cruz del Calvario. Cuando al mediodía fue oscuro, la oscuridad cubrió la tierra. Cuando Dios, el juez, castigó a su Hijo en lugar de castigar a nosotros. Él condenó los pecados que su Hijo cargó en su cuerpo en vez de castigar, en vez de condenar a nosotros. Hay solo dos posibilidades: condenación o justificación. Condenado o justificado. Y los que están, como dice en Romanos capítulo 8 y 1, ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Si tú te das cuenta que eres un pecador, y no solo estás diciendo que, oh sí, soy pecador, pero nadie está perfecto y creo que estoy bien porque soy mejor que muchos en la cárcel, o bueno, no soy malo como otros, en comparación soy una buena persona. No este, pero sí reconoces que tú eres un bien pecador contra Dios y que tú mereces la condenación de Dios. Y tu espíritu llora y grita para ser justificado. Quiero leer este. En Hechos capítulo 13, cuando el apóstol Pablo estaba predicando a pecadores. Y este mensaje de esperanza. Qué lindo estas palabras. En Hechos 13:38 dijo: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, Cristo Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Los que creen en Cristo. Y creer en Cristo es decir, los que están confiando en Cristo. Los que están confiando en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Los que están confiando que Cristo es el justo. Y su muerte y su resurrección es la garantía de la justificación que para todos los que creen en Él. Confiar en Cristo es decir, yo no puedo nada para justificarme. Confiar en Cristo es decir, yo no puedo guardar la ley por mi propia esfuerzo, por mi propia habilidad. Yo necesito ayuda, necesito socorro, necesito alguien alguien afuera de mí. Yo necesito un poder afuera de mí porque yo no soy suficiente. Yo soy un pecador. Confiar en Cristo es correr a Cristo. Confiar en Cristo es arrepentir. Confiar en Cristo es confiar en Él por el perdón, pero también es determinar andar en obediencia a Cristo. Es la fe verdadera. La fe verdadera es decir, yo no puedo hacer nada por mi propia justificación. Cristo ya ha hecho todo. Y en gratitud, yo quiero servir a Cristo como mi Señor. Yo quiero ser su discípulo. Solo dos posibilidades. Justificación y condenación. Y la verdad, la verdad de Dios dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que están en sus propias obras, pero los que están en Cristo Jesús. Y la evidencia de este es que los que no andan conforme a la carne, no están viviendo para sus propias reglas o su propia agenda, los que están viviendo, los que están andando en el Espíritu, están andando en una manera de glorificar a Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Tú no puedes cambiar tu estatus de justificación, pero ¿dónde se encuentra a ti mismo? ¿Dónde te encuentras a ti mismo? ¿Estás afuera de Dios? ¿Estás afuera de Cristo? ¿Estás pensando que estás bien con tu propia vida, independiente de Dios o la palabra de Dios? ¿O te das cuenta que eres un pecador? ¿Te das cuenta que necesitas algo gratuito? ¿O te das cuenta que necesitas gracia? Si estás así, cree en Cristo. Cree en Cristo. Confía en Cristo. Corre a Cristo por perdón y para recibir la gloria de la justificación. Dios les bendiga.